Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Como hicieron tan buen coro, vamos a hacer una pieza que hiciera el maestro Hernán Marín, versionada por el maestro José Ignacio Hernández. Es otro género del joropo oriental y es la guacharaca. Lo único que vamos a decir es guacharaca.
Que no me quiere ni hablar, que no me quiere ni hablar. Guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca. Ay guacharaca, coro, guacharaca, guacharaca, mi guacharaca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. Ahí viene la guacharaca con la servilleta seca. Gavilán no se la come porque no tiene manteca. Ay guacharaca, porque no tiene manteca. Ahí viene la guacharaca con la servilleta seca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca.
¡Vamos, Mónico!
Aguacharaca amarilla le dice a la colora, date quieta aguacharaca que vamos pa' Cumaná. Ay guacharaca que vamos pa' Cumaná. La guacharaca amarilla le dice a la colora. Ay guacharaca, oro, guacharaca, guacharaca, mi guacharaca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. Ahí viene la guacharaca comiéndose una patilla y el guacharaco loco recogiendo la semilla. Ay guacharaca recogiendo la semilla. Ahí viene la guacharaca comiéndose una patilla. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca.
¡Juega, Mónico! Patrimonio cultural.
Ahí viene la guacharaca subiendo la mata de coco y el guacharaco macho hasta que se vuelve loco. Hasta que se vuelve loco. Ahí viene la guacharaca subiendo la mata de coco. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca. La guacharaca de Apure le dice a la de Occidente, quítale la espada al cura, llévasela al presidente. Llévasela al presidente. La guacharaca de Apure le dice a la de Occidente. Ay guacharaca, 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 mi guacharaca.
Llévatela.
Ay guacharaca, 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 mi guacharaca.
Thank you.
Feliz tarde de este comienzo de julio. En un preámbulo de este día, el 5 de julio, importantísimo para nosotros, día de la independencia. Hoy también es comienzo de campaña electoral, así que a tomar previsiones con el tiempo de salida por las marchas y por todo el alboroto que va a comenzar en las calles. Estamos en tu programa Las Fiestas con las Bandolas, que llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio, la licenciada Mari Peñán, en la producción del programa Yenmaria Riechi, que aun cuando está de reposo, bueno, le mandamos votos por su buena salud y la de su bebé. Gracias a Paola Pertús, que está colaborando con esta actividad de la producción. Y en los controles, Benito Palacios, que hoy está con mucho frío. Comenzamos, como siempre, con nuestro inolvidable amigo, maestro, José Ignacio Hernández, junto a otro maestrísimo, otros maestrísimos, que Mónico Márquez y el grupo Estribillo. Eso fue un concierto que hicimos en la sala José Félix Rivas, en virtud de un festival del joropo que organizó la... ¿quién fue que lo organizó? Esta cuestión de la música, chicos, que lo dirigía, por cierto, el maestro Toñito, la Compañía Nacional de Música, dirigida en ese momento por el maestro Toñito Naranjo, por quien hacemos también votos por su buena salud. Toñito, de verdad, un abrazo, que te mejores prontísimo y totalmente. Con ese joropo que inventara... Otro que también nos dio una alegría esta semana, enviándonos un video cantando y tocando para demostrar su recuperación. De verdad, muchísima alegría, enhorabuena, que Hernán Marín esté ya por allí echando broma. Esta guacharaca, bueno, la hizo en un principio Hernán Marín y la versionó para Estribillo, para Mónico Márquez del grupo Estribillo, Ignacio Hernández, quien la cantó. Escuchamos a Ignacio Hernández cantando. Aquí tengo a mi lado a la familia de este programa.
El hijo pródigo.
Andaba el hijo pródigo. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Vamos a celebrar.
El buen hijo vuelve a casa.
Como ya saben, si vieron la promoción, hoy estoy comenzando un ciclo que estoy llamando El Joropo es Tuyo. Porque, bueno, una realidad es así: el joropo es venezolano y es de cada uno de nosotros. Sin embargo, ignoramos, yo diría que muchos, casi que totalmente, hasta la existencia del joropo como género musical representativo de nuestro gentilicio. Y muchos de los que sabemos que existe, ignoramos en gran parte, por no decir casi todo, su historia, sus estructuras, sus formas. Y Alexander Lugo, que es mi hermanazo, que ha llegado de nuevo a las Fiestas con las Bandolas, ha dedicado una gran cantidad de tiempo, energía, pasión por investigar el joropo en todos sus ámbitos. Ha leído más de 100 libros sobre el joropo y tiene toda una recopilación que inclusive está con la gran intención, que esperamos sea así, de hacer un libro. Vamos a invitar también a Fernando, por cierto. Sí. Alex, Fernando Guerrero, que sí, también está en esta cruzada
que tenemos con el joropo en ciernes de su declaración como patrimonio intangible de la humanidad. Uh-huh. Alex, bienvenido.
Gracias.
De nuevo.
Aquí estoy. Gracias por la invitación, siempre atenta y cortés de tu parte. Además, en la sintonía no solo de la emisora, sino en la sintonía de la sensibilidad por la música, por las tradiciones nuestras, del todo, ¿no? La tradición como un todo.
Así
no,
es.
No podemos desvincularlo, es difícil, diríamos que es algo artificial desvincular el movimiento corporal, o sea, el danzar, el moverse, el bailar, con
total,
el hacer música,
y hasta el comer, porque
el comer,
si no hay,
el hablar,
sí,
¿verdad? La manera, y hay gente, Roberto Tos decía, no, el joropo oriental es así porque la gente habla de ese modo, y así
cierto,
es citado en su libro por Simón de Sena, que también quiero aprovechar en algunos momentos del programa mencionar a toda esa gente que han dedicado buena parte de sus trabajos y de sus vidas a investigar sobre el joropo. Simón es uno que
sí,
le mando un gran saludo desde acá.
Y además,
muchos otros que vamos a ir nombrando.
Alegrísimos también por fin, por la edición de su libro, pues, de su segundo libro.
Tercero, sí. Estamos
sobre,
esperándolo.
Sobre el joropo, sí, ya Arturo, la gente de que lo va a editar, hablé con ellos y me dijeron que ya,
sí, que
inclusive
bueno,
están hablando con él lo del diseño, no sé qué.
Sí.
El me dijo perro que, y la rana, la gente del
que
perro
para
y
la
rana.
Feria del libro ahora se podía ya bautizar, esperemos que así sea.
Y que estemos allí.
Y que estemos allí, sí.
Porque debería ser en Cumaná.
Bueno, si no, nos vamos para allá. Sería
nos
genial.
Vamos para allá, pues claro.
Bueno, el joropo, fíjate que tiene una cosa que uno se pone a ver entre tantas, que cuando te agarra el tema, no sé, me vienen muchas cosas a la mente, pero como esa gente que de repente empieza a hacer algo, no sé, de repente empieza a pintar o empieza a escribir poesía y después no puede como desvincularse. Entonces he visto que la gente que empieza a escribir o investigar sobre el joropo, mira,
y a tocar, no, y a bailar.
No, y no le dedica uno, entonces viene el otro. O sea, el maestro Luis Felipe, que en los años 50 publica, oye, ese libro, digamos que hay un antes y un después en ese libro del maestro, que es
claro,
El Joropo, Baile Nacional de Venezuela, lo tituló él. Joropo, Baile Nacional de Venezuela, un título extraordinario. Y todo lo que él dijo en esa época, en temprano, pues, cuando nadie se atrevía y que hemos visto que mucho tiempo después, mucha gente no, porque sin desmeritar, sin caer en ataques, ni mucho menos, Colombo venezolano, que se ejecuta en Colombia y también en Venezuela, y él lo dijo claramente en el año 53 que sale publicado su libro. El joropo es una expresión auténtica del pueblo venezolano, y en ese momento no había ninguna amenaza.
Exacto.
O sea, no lo dijo como mira mosca, sino lo que tenemos que estar pendientes son
producto
los
de
ahora,
su investigación y de su trabajo.
Y posteriormente, ese es un señor que, pues yo digo que lo pongo así como paradigma, que tiene por lo menos 50 libros, o sea, un señor, produjo uh-huh, y muchísimos artículos. Hay tesis de grado, Claudia Delgado,
ajá,
nuestra amiga Claudia, que va a ser mamá ahorita, le mandamos un saludo,
sí,
a ella y
también,
a Angelito,
ya deben
y a
estar ahí y en
a su
los
abuelo
días,
Miguel,
sí,
y Alicia, Miguel y Alicia, que van a tener su próximo nieto.
En vez de gritar, va a cantar.
Sí. Bueno, la tesis de la licenciatura en música, en artes, mención música, de la UCB de Claudia, es sobre el maestro Luis Felipe Ramos y Rivera. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una intervención hace 2 años en una feria internacional del libro, justamente que fue ahí en lo que en el Congreso,
ajá,
no, en la Asamblea.
En la Asamblea.
En ese edificio extraordinario allí, pues. Allí fueron los eventos y nosotros compartimos el tema sobre Luis Felipe. Entonces Luis Felipe escribió tantos libros, el tema del joropo se apoderó de él y escribía y entonces iba como agregando cosas, de repente análisis que no hizo en el primer. Es así, pues, porque es un tema que da para mucho y además que surgen tantas cosas en el camino y en la evolución como tal.
Sí, de verdad, trabajo heroico casi,
heroico,
porque además
sí,
las condiciones.
Sí, exactamente.
Por Dios.
Una de las cosas, y lo dice, por ejemplo, Bataglini, que también le mando un saludo a un gran amigo, que otra investigadora, hay muchos investigadores, digamos, contemporáneos con nosotros, pues gente que, que tienen tiempo trabajando eso. Por ejemplo, Catherine, que no nació en Venezuela, pero que hay que reconocerle su entrega y sus compenetrarse con un país y con una cultura y con una realidad particular, y que le ha dedicado como casi nadie, no digamos mujer o hombre, porque esa es una cosa que las mujeres y los hombres no, como investigadores.
Exactamente.
Al joropo. Entonces, en Battaglini hace una, digamos, muestra, pues, como en la investigación previa del año 99, muy bueno, un artículo de Claudia Calderón, reseñando un poco el trabajo de Luis Felipe. Bueno, ella menciona cosas que quizás sean obvias, que habían fallas en la transcripción, que las transcripciones no son completas, que así de ese modo no se puede analizar una música. Entonces dice Oscar, oye, pero hay que ver las condiciones de esa época.
Total.
Los equipos, ¿entiendes? Los viajes que eran, bueno, días y días para llegar a un sitio y acaso conseguía el cultor.
Sí, hasta paludismo.
Y entonces, ¿cómo lo escuchabas? Y si lo podías grabar, y si no te lo llevabas en la memoria. Entonces, no, la transcripción de esa época no eran las transcripciones de ahorita. Pues,
claro.
Con los equipos de ahora. Bueno, sí, cosas como esas.
Bueno, vamos a escuchar a señor joropo, hablando de joropo, con Argenis Sánchez, que además tiene una intención, una letra extraordinaria y todo, pero tiene sus detallazos que los vamos a conversar contigo, la letra. Sí.
Se hace presente, caramba, con paso firme y seguro, como la luz en lo oscuro, como gabán en estero. Señor joropo altanero, soberano del folclor, yo quiero rendirle honor y si usted me lo permite, déjeme que yo lo grite en tono de re menor. Aprovecho la ocasión.
emoción que hace correr nuestra sangre y me acelera el corazón. Usted es mi propia esencia, porque un joropo soy yo.
Ajá, escuchamos señor Joropo, excelente letra, excelente arreglo, cantantes, Argenis Sánchez, un cantante extraordinario, pero tenemos unos cuantos detalles aquí con lo que expresa este señor Joropo. Al regreso que vamos a anunciar la radio, entraremos en ese berenjenal. Ya venimos.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 23 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. ¡Conéctate!
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta. Pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Periodistas de Venezuela. Reni Otolina, narrador, animador de programas de radio y televisión, publicista y político venezolano. Nació el 11 de diciembre de 1928 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. A la edad de 17 años, recibe su certificado de locución y a partir de ese momento, su carrera en los medios de comunicación social, poder de convencimiento y carisma lo convirtieron en el número uno de Venezuela. Con su último programa Venezuela Despierta, Reni Otolina logró abrirle los ojos al público a través de un llamado de alerta ante la corrupción administrativa y las falacias de los políticos de la época. Reni Otolina fue el primero en realizar una transmisión a color en la pantalla chica venezolana.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura.
Las 2 y 28 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
De nuevo juntos en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
No me digas que me quieres, que yo sé que no es verdad. No me digas que me quieres, que yo sé que no es verdad. Si hoy fue que nos conocimos y el joropo empezar. Si hoy fue que nos conocimos y el joropo empezar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. El haberte conocido en esta noche especial. El haberte conocido en esta noche especial. Bailando un golpe de bandola de mi guapo señorial. Bailando un golpe de bandola de mi guapo señorial. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. El amor es algo serio que no llega así nomás. El amor es algo serio que no llega así nomás. Es un almacigo de cacao que hay que saberlo regar. Es un almacigo de cacao que hay que saberlo regar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Si tú no me quieres, no me digas nada. Si es que no me quieres, no me digas nada. Si el cacao no está maduro, no se puede cosechar. Cuando uno está enamorado en un golpe de bandola, le grita al maripolero a Maripola Sonora. Bandolita, bandolita, no me vaya a abandonar. Que tu bordón y tu prima iluminen mi cantar. ¡Encierro! Aguanta, negrona. También ilumina mi llanto, ilumina esta mujer. Por porque yo me admiro tanto. Dame, dame la dulzura del mi perro montañero, dame, dame la amistad de mi perro compañero, que mi canto enamorado llegue al sitio que yo quiero, que cuando ella me lo oiga siento un gran revoloteo, como el que se oye en la tarde en la manada de Azulejo, y que siento un vaporón como el que yo estoy sintiendo. Bandola del pueblo, el guapo, empréstame tu bordón, pa' cantar esta mujer que brille en este salón. Y al llegar a la Guabina, y al llegar a la Guabina, verás sobre mi pasión, que tu boca sea mi boca, mi mente tu diapasón, que el cuatro se oiga sabroso, que se siente el charraqueo, por la magia y maestría del lagartijo guitarrero. Que acabe el del caballo, que acabe el del caballo, rompa el aire y apague el trueno, para que mi reina y yo esta noche nos quedemos.
Ajá. Regresamos con Papiro, Alex. Papiro, con el joropo pateperro. Pero quedamos con una deuda con el señor joropo, que era joropo llanero con arpa y pajarillo y chipola y alguna. Pero se hace ver allí en la letra que el joropo nació en el llano.
Sí, no.
Cuéntame.
No solamente, bueno, pudiéramos entender, porque él es un cantante llanero, muy bueno, además, muy buena la interpretación.
Excelente.
Lo que peor es que se lo escriban autores diciendo no solamente que el joropo es el llano, sino que como que ese es el único joropo.
Ajá.
Entonces dice, pero te estoy diciendo, gente que ha publicado libros y 10 años después lo reeditan, o 15 años después, y ni siquiera ni siquiera son capaces de revisar la edición, porque generalmente dice segunda edición revisada, ¿entiendes? Y sí, ampliada, ponte. No, no, igualito. No vamos a decir, no, hombre, porque se ve feo, queda como chisme. Pero sí, si pasan 10, 20, 15, 20, 25 años de cualquier cosa que tú puedas escribir ahorita, es susceptible en el tiempo que tú lo revises.
Claro.
Entonces, pero más cuando dices cosas como que el joropo es el llano, lo compartimos con Colombia.
Ah,
entonces,
no,
ya estás negando, primero, de que el joropo en Venezuela, o los joropos, es una diversidad, ¿verdad? Después que dicen estas cosas como esas, por cierto, empiezan a decir, también hay joropo, te empiezan a nombrar así, ¿me explico? O sea, ya la afirmación inicial, como que te marca todo el concepto, porque es reiterativo. Página más adelante sigues leyendo y describiendo el joropo como solamente del llano. Lo primero que vamos a decir, ¿no? Por supuesto, el llanero es el que tiene más expansión, es el más conocido a nivel nacional e internacional.
Sí.
Por razones históricas, políticas, comerciales, lo que tú quieras.
Ajá.
¿Verdad? Hay muchas razones que podemos analizar. Pero no, primero no fue ni el primero ni siquiera el segundo joropo, no fue. Sí,
básicamente es una cuestión como de difusión, de posibilidad de difusión.
Wow, no sabemos, en la radio quizás tiene mucho que ver con lo que llamamos las industrias culturales, que es esto donde estamos ahorita. Es decir, cuando nace en los años 20 la radiodifusión, las primeras emisoras en Venezuela, después el cine, ¿verdad? Y después la televisión, esos tres elementos. Son importantísimos, ¿no? Empiezan a difundirse un tipo de cultura en particular, de canto y de baile. Entonces, en ese caso, bueno, tuvo la situación, la suerte de que se hizo con el joropo llanero.
Correcto.
Y se empezó a grabar mucha música llanera en detrimento de los otros joropos. Entonces, ¿por qué decía que no es el primero y no el segundo? Porque, bueno, está bastante identificado y está sistematizado de que los primeros joropos como tal, después vamos a definir un poco lo de joropo, entra esos instrumentos y esa ejecución muy particular, ya mestizada, es por el oriente del país. O sea, esos primeros instrumentos, fíjate que hay una particularidad, que el arpa no entró por allí, y justamente ahí el arpa allí no es que no se toque el arpa, el fagot, hombre, se toca en todos lados, pero digamos, si decimos oriente, es una música que es muy de cordófonos, porque viene mucho de la vihuela, de esas guitarras antiguas, ¿verdad? Laúd, bueno, la familia de los Laúd.
Y claro, entonces, porque fue el asentamiento de los instrumentos.
Llegaron primarios. Bandolas con esos nombres, por cierto, bandolas. Sí. No la tocaban como se toca aquí, porque claro, aquí hay un renacer que hasta los europeos entendieron, wow, sí, adoran, pues, ¿cómo es la bandola? Porque la manera de ejecutar, gracias a los grandes ejecutantes que hemos tenido aquí, de hacer ese un instrumento polifónico. Ajá, pero entonces en el Oriente es que llegan esos primeros cordófonos y se empieza a hacer un tipo de música muy particular allí.
Particularísima.
Particularísima, y a bailar de una manera. Y ¿cómo se llama? Y no se difundió, ni actualmente es como para entendido. Y digamos que mucho tiempo se decía, el maestro Luis Felipe lo mencionó así, se creyó, se tenía la noción de que el primer joropo era el central. Esta teoría que le explica muy bien Simón de Sena en sus libros, no se manejaba todavía. Y esto te estoy diciendo antes del llanero, porque bueno, las haciendas alrededor de Caracas, esto eran unas haciendas, unas tierras muy fértiles, alrededor del río Tuy.
Correcto.
Hay unas peleas raras ahí que tampoco nosotros caemos en eso de que el tuyero y entonces el aragüeño, pero si todo eso el río Tuy llega hasta la colonia Tovar, o nace en la colonia Tovar, mejor dicho, o sea, Aragua, ¿te das cuenta? Y pasa por todas esas márgenes, por todos esos pueblos. Hay una particularidad y los ríos tienen mucho que ver con eso.
Totalmente.
El agua, porque por ejemplo el culto a San Benito se da en tres entidades que tienen acceso al sur del lago de Maracaibo, que es el Zulia, Trujillo, en su pedacito, pero tiene costa hacia el lago,
sí, claro,
y Mérida. ¿Y por qué en esos tres espacios geográficos se hace un culto a San Benito? Porque hay una comunicación fluvial, ¿te das cuenta? Y entonces
fluye
literalmente, como las aguas, el canto, el toque, el baile, ¿entiendes? El culto, la espiritualidad. Entonces ahí.
Que fíjate que por eso, en un principio, una de las razones por las que el joropo se queda en Oriente es justo porque en esos momentos no había la fluidez de
geográfica,
desplazamiento.
Estaba aislado.
Ahora.
Es verdad.
Entonces, era rudísimo llegar a dónde.
Venezuela, y esto lo han dicho también muchos sociólogos e historiadores, estuvo muy separada, muy dividida. Mucho después de la independencia, todavía no era una sola Venezuela, no era. Y pudiéramos decir que hasta los años 50, porque si vamos al episodio, que hay que nombrarlo siempre que uno habla de estas cosas, del año 48, en la toma de posesión de Rómulo Gallegos, y correcto, la figura, oye, ya clave de Juan Lizcano, y un equipo, Juan Lizcano con un equipo.
Sí.
Él era como el líder, el responsable, pero tenía gente ahí, y ahí estaba, por ejemplo, el hermano mayor del maestro Inocente Carreño, Francisco Carreño, que recopiló muchos cantos orientales, particularmente de la isla de Margarita, las diversiones orientales,
por decirlo. Importantísimo ese trabajo.
Y además él hizo un trabajo muy importante con el cuatro, uno de los primeros métodos de cuatro, bien completo, bien didáctico, es el del maestro Francisco.
Muchos lo desconocen, por cierto.
Muchos lo desconocen, hay que reeditarlo, hay que aprovechar estos medios de comunicación.
Arturo Mariño
para reeditar ese libro, hay que buscarlo. Yo llegué a tener una copia de él y de verdad lo guardé como un tesoro hasta que unas manitos ahí traviesas lo sacaron de su sitio y no lo devolvieron. Mira, entonces digamos que ese otro joropo así embrionario y que se mantiene para mí el más arcaico es el joropo central, yo lo voy a llamar central, que se hace en Aragua, en Miranda. En principio es joropo de arpa, ¿verdad? Joropo de arpa, que después fue que se le colocaron esas primas de metal. Al principio eso no es, solo han dicho ya la gente de Aragua con las investigaciones de Magín Rodríguez y de Pedro Sanabria, con su papá Juan Sanabria, la transcripción.
Otro personaje
de la transcripción importante que hace Pedro de la revuelta de Sanabria, que es la revuelta de su papá Juan Sanabria, o la revuelta ya tuyera mirandina de el maestro Aquino, ¿verdad?
Ajá.
Nada más y nada menos. Entonces, oye, claro, ya entramos en palabras mayores cuando empezamos a ver esos tipos de interpretaciones de la complejidad. Y después digamos que eso se traslada al llano, porque en el llano sí llegan las arpas. El arpa se asienta por allí, empieza por aquí, por el centro, por los estados centrales, y va después al llano, por los misioneros, pues, llevaban con las arpas.
Claro.
Y allá se asentó mucho la música de arpa. ¿Y qué pudiéramos decir? Bueno, que sí, que digamos que para los llaneros el joropo es su vida, pues uno ve el llanero esa cosa envidiable, de defender su música. Pero también la defiende un mirandino y un aragüeño, y la defiende un oriental con todas
las... Los tuyeros con el joropo.
Oye, no, una cosa... Favor, un fervor, esto, es un fervor. Fervor. Y es de familias.
Familias.
Podemos aquí nombrar familias y amigos.
Comunidades.
Comunidades. Bueno, no que entrar en detalles, pero los bogados, por ejemplo. Le mando saludos, espero que esté recuperado de salud. Máximo.
Oye, sí, Máximo.
Maximiliano.
Enhorabuena.
Ajá, pero Máximo Bogado, que es patrimonio cultural, y sus hijos. El mayor, Edward, fue mi alumno, un gran músico, director, arreglista, ejecutante extraordinario. Y sus y hermanas, sus hijas hembras de Máximo. Son extraordinarias cantantes.
También, sí.
Este,
Emily, también,
sí,
ya
sí.
Emily ya está vuelta.
Tremenda cantante, sí. Bueno, ¿y qué pasa? Una sorpresa, me encontraba yo en tierras europeas y me escribe la esposa de Maximiliano, que está haciendo su tesis sobre el joropo en la Universidad Simón Rodríguez, si mal no recuerdo. Y entonces ve que era un relato familiar, o sea, como ellos tienen una escuela de joropo. Entonces, bueno, la experiencia y mi trabajo me ha permitido también ser asesor de tesis, trabajo de investigación, y la pude ayudar bastante desde allá.
Uy,
para esa tesis que ya la presentó.
Ese registro,
sí,
¿no?
sí, del joropoya. Bueno, te digo, entonces ahí vemos como familia, porque es así, ¿no? Del baile, el canto, los instrumentos, le enseñan unas escuelitas pues, que tenían ellos en su casa. Y así
totalmente.
Tanta gente.
Uf.
Entonces, primero, el joropo son los joropos.
Los
y si
joropos.
Es válido como lo puedes expresar, el joropo es tuyo. Bueno, claro, porque cada uno se va a ver allí de una manera. Ahora, la denominación de joropo, si pudiéramos coincidir con varios investigadores, que eso es nueva, porque se le decía la fiesta, ¿verdad?
Totalmente.
Pero la música que se hacía para...
Era el sinónimo de fiesta.
El sinónimo era la fiesta. Bueno, vamos a un joropo, se armó un joropo. Hay un joropo en la casa de la señora Carmen, en el joropo tal... Entonces, después de eso, por antonomasia, pasó a ser la manera de identificar una música.
Correcto.
Pero
así como decimos un vaso de agua, por ejemplo.
Un vaso de agua, claro, y es una medida válida, que muchos dicen que no es la manera correcta, es
sí,
una medida,
pero,
claro.
Eso se llama metonimia, por
metonimia,
cierto.
Tercera... que no es toponimia.
No.
Bueno, entonces fíjate, el joropo entonces ya era la música, y digamos que los primeros, la gente que empezó a escribir sobre el joropo, a aparecer en documentos, era porque, y eso también da una manera como hasta de orgullo, era porque era perseguido. O sea, los joroperos eran una especie de gente que andaba en una cosa rara, eran como unos guerrilleros. Los tipos andaban en una cosa. Y rara, y eran revolucionarios, por cierto, porque le cantaban a Bolívar, cantaban a la independencia. Entonces, y antes de eso, un poco más atrás, era porque la gente se tocaba cuando bailaba, se agarraban, se estrujaban y se enamoraban.
Lujurioso.
Era libidinoso. Entonces, pero bueno, entonces le agarraron aquella cosa con el pobre joropo. Los joropos, entonces tú empiezas a ver cómo los curas, los obispos, toda esa gente empiezan a prohibir esos bailes, porque además era una cosa así como cuando llegaron los españoles y vieron las comunidades, nuestras comunidades indígenas, que hacían sus ceremonias con los muertos. Uh-huh. Y los grandes, los piaches, los chamanes, el cuerpo era preservado y los huesos eran triturados porque tenían un poder que se transmitía cosas. Entonces decían, son caníbales porque se comen entre ellos.
Sí.
Una cosa así, pues, ¿no? Entonces
sí.
Resulta que en los velorios se bailaba, muchos velorios se bailaba, sí, se le bailaba, como pasa en muchas culturas del Caribe, del Caribe anglófono, ¿sabes?
Correcto, sí, sí.
Que se les baila a sus muertos.
Era una manera de homenaje.
Pero viene de los africanos, ¿verdad? Viene de nuestras raíces negras, africanas, pues.
Exacto.
Se les baila al muerto, por si hay, digamos... entregó su vida, es una manera de despedirlo, mira, tantas cosas, digamos eso. Entonces empezaron ya como los curas a perseguir porque se bailaba en los velorios. Después,
disculpa que te interrumpa, pero se sigue
practicando en las montañas de los Andes arriba.
Velorio de Angelito,
¿verdad? Esos velorios de Angelito y esa...
Entonces la otra cosa era la agarradita de mano y nos vemos en el joropo, y en estos días conversábamos que con una copla decía, mañana estaré en la orilla de la allá en la sequía. Entonces,
sí,
¿entiendes?
O me voy a, dice que sí, la usaba
en la
para
troja te dejo un mensaje, te dejo un mensaje en la troja, pero cantado. Uh-huh. Pero eso como que estuviera improvisando, que de hecho estaba improvisando, pero eran su mensaje. Pero esos mensajes eran, no eran como en otras culturas que muchas eran rebeliones, estos eran amorosos. Total. Porque el joropo tiene que ver también como una espalda canción festiva, una como tenemos los cantos más espirituales, ritualistas, que son muchísimos en nuestros cantos y nuestras ceremonias tienen ese carácter.
Y es de galanteo.
Este es de galanteo.
El baile.
El baile, tomarse, la flor de la mujer, las alpargatas, o sea, como el hombre también en ese momento viene de su faena, pero cuando va al joropo, digamos, se pone Pepito. Uh-huh. ¿Entiendes? Igual todo mujeres, eso, pues. Sí,
las mejores.
Los versos.
Galas eran para.
Entonces, todas esas cosas eran como que, pero ya va, o sea, la sexualidad era reprimida.
Total. ¿Ves?
Cuestión que ha hecho mucho daño en los pueblos latinoamericanos. El machismo, uh-huh, aquella cosa, ¿entiendes? Sí. La discriminación de todo tipo, porque hay una cuestión con la sexualidad. Porque el cuerpo es pecado, tocarse, verse el cuerpo, verse desnudo, ¿entiendes? Entonces sí, eso no lo han transmitido.
Enseñándonos a negarnos a nosotros mismos, porque exacto, evidentemente si tú estás, sientes, no estás orgulloso de ti, eres un individuo empobrecido.
Sí.
Y un individuo empobrecido es un individuo dominado.
Entonces te veían así, ya lo veían descalificando. Bueno, estos tipos están ahí tocándose, barajustándose. Bueno, sí, los joropos se prestaban para eso, cómo no. Cuántas romances, amoríos, casorios se dieron en un velorio. En un velorio, en un joropo, en un joropo, en un joropo, ¿entiendes?
Bueno, o sea, yo tengo mi teoría.
Dieron romances.
Producto del joropo.
En el año 29, cuando sale Doña Bárbara, lo describe bellamente Rómulo Gallego, ¿verdad? Cuando se arma un joropo y el que toque el arpa es el negro Nolasco que viene del caserío Las Piñas, ¿no? Ajá. Y entonces sale a bailar Marisela. Y Pajarote la saca a bailar, pero ella realmente quiere bailar es con Santo. O sea,
claro,
es una coqueteando, o sea, ella está allí exhibiéndose, ¿entiendes? Hay todo, hay un lenguaje, ¿cómo sería? De señas, ¿no? Que, uh-huh, que uno lo capta en el escritor, en el autor, y le llega el mensaje a Santo, y usted no baila, o sea, toda la cosa, entonces él le acepta el baile. Todo eso para tocarse las manos, a lo mejor en ese momento, para mirarse más de cerca, para rozarse el cuerpo.
Exactamente.
Entonces, bueno, los joropos tienen que ver con todo eso. Y está en nuestra sangre.
Mira, por aquí nos están saludando desde España, nuestra querida Aurita Urribarri.
Aurita Urribarri.
Por esos lados allá visitando a sus hijos.
Está por Oviedo.
Sí. Al igual que mi hermanazo Iván Hernández, abrazo. Ajá. Iván, te amo. Nancy Gómez, caramba, qué honor, Nancy, un abrazo. Excelente, extraordinaria mandolinista, además también estrenando su disco por ahí. Vamos a ponernos de acuerdo para un programa, Nancy, por favor. Joseito Mendoza, José, abrazo, gracias siempre por tu apoyo, tu compañía. Las Lauras de Chacao, madre e hija, hoy está cumpliendo años Laura. Feliz cumpleaños, Laurita. Vida, salud para ti. Gracias por tanto amor. Lorenza, por allá, por anda por los lados de... ¿Fuiste Curiepe por fin, Lorenza? Luis Silva. Luis Silva está también por Maracay. Aquí está Manuel Hurtado también desde México, Sonora, abrazos, Manuelito, sabes que te amo. Gracias siempre por estar con nosotros. Ramón, Rafael Guarepe, Ramón Toro, Karina Mavares, Edward Zulanco, siempre también con nosotros. Bueno, esta disertación es de toda la vida. El joropo nos da para toda la vida. de verdad. Sí. Ya estamos, como siempre, con el tiempo sí, encima.
Ya le iba a preguntar a Benito si nos queda otro corte. Creo que no, ¿verdad, Benito? No. Ya vamos para el home.
Ya, vamos, ya sí. Nos toca despedirnos. Vamos
al noveno inning.
Ya no estamos, sí. Ya no
despídete. Con música.
Pero despídete tú.
Mira, rapidito quiero nombrar los pioneros de la investigación y las primeras personas que empezaron a nombrar joropo. Un libro fundamental de el general, pero es Ramón de la Plaza, él era un pintor. En 1883 escribió su libro, es una referencia todavía, y eso se lo debo a que lo nombraste empezando el programa, al amigo, de verdad, hermano, Fernando Guerrero, que tiene, para mi modo de ver, la biblioteca más completa del arte y particularmente de la música que yo conozco, la tiene Fernando. No estoy haciendo propaganda, pero gracias a Fernando he podido tener contacto con estas publicaciones tan extraordinarias. Entonces, este libro de 1883 es clave, ¿no? Ensayo sobre el arte en Venezuela. Hay un libro de 1905 que es el señor, el autor se llama Víctor Manuel Ovalle, se llama El Llanero. También me parece extraordinario, sobre todo los dibujos que aparecen allí de César Prieto. Juan José Churrión, siempre lo van a nombrar, de Lisandro Alvarado para acá, en 1921 lo citó, un artículo que salió en el año 16 en el periódico El Nuevo Diario, que ese periódico fue fundado nada más y nada menos que por el papá de Heraclio Fernández. Uy. Un maracucho, igual que Heraclio, Manuel, si mal no recuerdo el nombre del padre de Heraclio. Viene a La Guaira y fundó aquí varios periódicos, ¿no? Es el Nuevo Diario. Allí se publica, y después su hijo saca El Zancudo. Y El Diablo Suelto era otro periódico que él, cuando cumplió año, El Diablo Suelto, él le dedicó ese famosísimo vals joropo, que es más joropo que vals. Bueno, pero lo nombro porque en ese periódico del papá de Heraclio publicó su ¿cómo se llama? Célebre leyenda Juan José Churrión, y eso lo fueron citando Rafael Bolívar Coronado, el autor de La Letra de la Almayanera, José Eustaquio Machado, Rómulo Gallegos en un cuento del 1919 que se llama Pataruco. Ajá, y que es un arpista de aquí de las filas de Mariche, está dedicado a ese personaje, un gran arpista de filas de Mariche, arpista por supuesto central, llamaríamos así. Ese es 10 años antes de que saliera Doña Bárbara. Está el cuento Pataruco de Rómulo Gallego. Y por ahí te vas. Bueno, son mucha gente. Mira, que le ha dedicado su vida a esto.
Va a tener que venir el jueves que viene.
Segunda parte.
Segunda parte. Porque, como digo, yo le digo a los estudiantes, mis estudiantes de la Escuela Lino Gallardo, por cierto, está en proceso de inscripciones, las escuelas de música del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vayan a inscribirse, a estudiar, no tienen que pagar, simple y llanamente dan una colaboración. Muy seguramente en el sector donde viven hay una escuela, porque están diseminadas por toda la ciudad. Yo estoy en la Lino Gallardo, que queda en la Castellana, por allí pueden ir con todo gusto. Yo les digo a los muchachos, por favor, pueden pasarse toda la vida entretenidos y divertidísimos con uno... Con observar y curiosear uno solo de los géneros de nuestra música. Gracias. En este caso, el joropo, por ejemplo. Bueno, te puedes pasar la vida nada más que entretenido con el joropo. Quítenle 10 minutos a TikTok, a Instagram o a cualquiera de esas cosas y pongan joropo para que vean que se van a divertir más. Nos agarró, como siempre, el toro por los cachos con el tiempo. Y de verdad, gracias, Alexander, contentísima que hayas regresado aquí al programa. La fiesta es con las bandolas, que como sabemos llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio, la licenciada Mari Peñán, en la producción del programa, Jean María Riechi y Pebabola Pertús, en los controles, Benito Palacios. Gracias de verdad de nuevo por su compañía. Este programa estuvo candela, interesantísimo. Continuaremos con este ciclo, El Joropo es Tuyo, que lo está comenzando Alexander hoy. Gracias de nuevo, bendiciones para todos y recuerden que la fiesta es con las bandolas. Vamos a escuchar Una décima fantástica de Yo Soy el Abuelo Mío con Margarito Aristigueta en Joropo Tuyero.
Y se la vamos a dedicar allá en Oviedo, España, a nuestra
Aurita
Uribarri, que está por allá en la cantora, para que festeje con este joropo.
Nos vamos entonces, gracias, feliz tarde.
Suena la alarma para anunciar la despedida. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para disfrutar juntos en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.